otra columna más de Medios para Todos. Muy bienvenido, Óscar, al estudio de Uniradio, con una columna con muchas noticias, bastante variedad, ley de servicios de comunicación audiovisual, nuevas voces de las radios comunitarias y, bueno, y más cosas que ya nos comentarás.
Bueno, buenos días a Andrea, buenos días oyentes. Perdón, como siempre,
estaba la gripe, nos tiene mal,
hace una semana que venimos así. Lo que va quedando acá, lo estamos haciendo los programas con lo que va quedando de la gente. Pero bueno, aquí estamos. Sí, tenemos un guión. Nosotros le decimos a los oyentes que somos muy prolijos, ¿no? Hacemos nuestra producción y el día anterior...
No improvisa, Oscar. No, eso improvisamos, es importante decirlo.
Tenemos nuestro propio guión, es lo que se trata de hacer. Hacemos la producción el día previo, la noche previa, lo que fuere. Pero bueno, a veces aparecen noticias de último momento o cosas que son interesantes comentar. Y me refiero concretamente... a un titular y un pequeño artículo que salió en la diaria de hoy respecto a que parece que Daniel Astoriz el lunes pasado se reunió con, o sea, antes de ayer, se reunió con la bancada de senadores del Frente Amplio para plantearle la posición que tiene su sector respecto a la aprobación de la ley de medios de comunicación. Una cosa que ya en estos días venía conversada, ¿no? Que
sí.
Incluso alguna declaración de Tabaré Vázquez, alguna posición de algunos legisladores en contra respecto a la oportunidad de aprobar la ley de medios de comunicación en este periodo, en plena campaña electoral. Sí, lo que plantea Astoriz concretamente es aprobar la ley luego de las elecciones. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos, porque estamos en plena campaña electoral. Todos los candidatos de la oposición se tiraron contra este proyecto, apelando poca argumentación y mucho aprovechamiento electoral respecto a esta es una ley mordaza. Algunos dijeron que era hasta fascista. En fin, yo entiendo perfectamente el razonamiento de Astoriz. Entiendo que es complicado. Y bueno, una cuestión electoral. Pero hay varias miradas sobre esto, ¿no? Incluso hasta algún integrante de su sector lo planteó también, que bueno, sí. Decía que si esto no tiene por qué ser aprovechado por la oposición, en el sentido que también hay argumentos a favor de aprobar la ley ahora, y se plantea que la gente no va a estar en contra de que se regulen los medios, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que hay es una, y entiendo a todos ahí, una falta de discusión sobre el tema. El tema ha estado sobre la mesa, pero entre los distintos actores, la sociedad civil organizada, los actores políticos, los dueños de los medios, los organismos del Estado que regulan, en fin, pero no ha habido un gran debate, porque además yo creo que es muy difícil promover esto, no solo acá en el Uruguay. La Argentina fue un poco distinto, pero no tengo tantos elementos como para decir, para hablar de la profundidad que tuvo el debate en la Argentina. Es cierto que acá no ha habido, la gente le interesan otros temas, ¿no? El sueldo, en fin, la seguridad, en fin, eso es real, es objetivo. Sí. Y en tanto,
Pero también después nos quejamos si en los informativos pasan siempre los mismos contenidos, sí, si la duración de la publicidad es muy larga, si hay violencias en los informativos, y siempre, bueno, hay también por otro lado...
No, sin duda. Además, mi posición es que no, que sí, que además esto, me faltaba esta parte del análisis, esto no es de ahora, digo. Lo que pasa es que se va llegando a coincide con el periodo electoral porque se perdió mucho tiempo.
Sí.
El otro día estuvimos hablando de que, por ejemplo, en el año 2010 se formó un consejo técnico consultivo donde estaban hasta los representantes de las gremiales de los medios, ¿no? De Andeu, Rami, y muchos otros, por supuesto, la sociedad civil, la academia, en fin, todo lo demás. Y hubo hasta un informe a fines de 2010 que fue la base, en realidad la base fue algo que elaboró Gustavo Gómez, en ese entonces el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que lo entregó a ese Consejo Técnico Consultivo para que trabajaran sobre eso. Y el Consejo Técnico Consultivo elaboró un informe que fue la base del proyecto de ley, que es distinto, pero que, bueno, tomó muchas cosas de ahí. Después hubo otras cosas que fueron reformadas en el proyecto, que ya las hemos conversado en Cámara de Diputados, en Senadores también se está hablando de eso. Pero no es que apareció ahora. El tema que creo que también es un poco la la situación de la clase política, por llamarlo de alguna manera, no es clase, pero bueno, de la política uruguaya respecto a algunos temas que van quedando, y bueno, ahora cae en boca, cae en el embudo de las elecciones, y bueno,
sí.
Concretamente Astori plantea después de las, inmediatamente de las elecciones, para además aprovechar a que se podría en ese momento nombrar los cargos para el famoso Consejo de Comunicación, que es una figura fundamental en esta ley, ¿no? Que tendría la capacidad, digamos, y la tarea de aplicar la ley y controlar que las cosas funcionen. De todas maneras, esto, la discusión en el Parlamento sigue porque hay algunos sectores del Frente Amplio están muy convencidos de hacerlo ya. No sabemos bien qué va a suceder, pero es interesante mencionar esto, ¿no? El temor que hay en algunos, y que se entiende, es entendible, digo, en la estrategia política vale todo, y se entiende algún temor, pero por otro lado, como dice algún senador, también es cierto que la aprobación de la ley puede ser un punto a favor para la campaña del Frente.
También.
O sea, es dar una prueba de las cosas que se están haciendo. Así que bueno, quería hacer ese comentario, pero rápidamente vamos a pasar a algunas novedades que existen que me parecen importantes, porque si esta columna se llama Medios para Todos, bueno, de alguna manera están apareciendo medios para todos, ¿no? Y la novedad es que se aprobaron nueve frecuencias nuevas para radios comunitarias en la modalidad frecuencias compartidas. Frecuencias compartidas es una modalidad que está contemplada en la ley de radiodifusión comunitaria, que permite que grupos de personas o asociaciones civiles puedan proponer tener una experiencia radial a la cual se le otorga un permiso por un año, y esto está controlado por el Ministerio de Educación y Cultura, aunque el Consejo Honorario aprueba en última instancia esto, y bueno, el Poder Ejecutivo es el que pone la firma final. Así que me parece interesante decir, por ejemplo, las nuevas las localidades del interior, son todas del interior, donde va a haber un proyecto de radio. Todavía no están funcionando porque hay que pasar, como siempre, un trámite administrativo y burocrático. Por ejemplo, en el departamento de Durazno, en la localidad de Carlos Reiles, tendremos a la radio Molles, Proyecto Molles. En Florida, en Cerro Colorado, estará presente la radio El Carrillón. Carrillón, porque no, ¿pasaste? ¿Fuiste alguna vez a Cerro Colorado?
Nunca.
Es interesantísimo, hay un enorme carrillón reloj en un lugar prácticamente desértico. No he visto la historia, pero bueno, la radio toma el nombre, digamos, de eso que es el emblema de la localidad, ¿no? El carrillón, ese enorme reloj que hay en una torre. En Maldonado, en la localidad de Aiguá, tendremos a la radio Encantada. Muy original el nombre.
Sí.
Que también es un espacio compartido. Y posteriormente tendremos en Rocha, en Aguas Dulces. ¿Cómo se llama la radio de Aguas Dulces? A ver si adivinas.
¿No?
Bueno, vamos a ver. Imposible, ¿no?
Digo, Aguas Dulces no puede ser tan original.
Radio Dulce. Bueno, así, por ejemplo, en Balizas está el Capiz. El Capiz. Bueno, acá está la Radio Dulce. Así que, bueno, vamos a tener otra radio ahí en la zona.
Bien.
Y en la localidad de Castillos, en Rocha, otra radio. Aquí estará en torno a un grupo, una asociación civil llamada Grupo Palmar. Me falta una que es muy original la radio esta, digo, es interesante por ver quiénes son los que largan la idea, ¿no? En la ciudad de Trinidad, del capital de Flores, hubo una propuesta de usuario de salud pública y privada para tener una radio. O sea, interesante, ¿no? Es una cosa distinta, pero bueno, un grupo de personas con un fin concreto, que es encargarse, digamos, del relacionamiento de la salud de la población con la salud pública y privada, ha decidido tener un proyecto de radio. Repito que estas radios son frecuencias compartidas. ¿Frecuencias compartidas qué quiere decir? que podría haber en esa frecuencia, en ese lugar, alguna otra radio, o sea, algún otro grupo de personas que quiera tener. Por ahora no se ha dado, prácticamente son un grupo solo por cada frecuencia compartida. En caso de tener de haber más de un grupo, tendrían que dividirse el día. Por ejemplo, uno transmitir de día, de mañana, otros de noche, o el sábado, en fin. Pero la idea es que se pueda hacer una experiencia de comunicación que además yo creo que aporta a la sociedad en cuanto son otras voces que aparecen y tienen un medio para difundir las problemáticas, fundamentalmente en este caso problemáticas locales, ¿no? Así que es una buena noticia, aparecen nuevos medios. Relacionado con eso, la URSEC presentó al CHARC en estos días un estudio de frecuencias para todo el interior del país, donde aparecen, son decenas de frecuencias y canales de radio que van a quedar reservados para las radios comunitarias, porque la ley de radiodifusión comunitaria prevé que existan tres sectores, o sea, la creación de la radiodifusión comunitaria provoca que existan tres sectores en la comunicación radiofónica en el Uruguay. Entonces, lo que por ley está decretado que se divida en un tercio cada uno, o sea, un tercio para el Estado, un tercio para las radios comerciales y un tercio para las radios comunitarias. En este caso, claro, hay que hacer un estudio de las frecuencias libres, en fin, todo lo que sucede en el tema del espectro, que como todos sabemos es finito, ¿no? Sí. Hay 100 canales y esos 100 canales hay que ocuparlos y que van por distintas zonas. Así que bueno, es una buena noticia también porque van a quedar lugares con ya frecuencia determinada para ver si es que hay proyectos comunitarios, y cuando se abran los llamados seguramente serán adjudicadas. La otra noticia que queríamos dar, esta es sobre el exterior, no es sobre Uruguay, pero me parece importante también en cuanto a esta orientación que tenemos en este espacio de hablar sobre medios que fundamentalmente no son comerciales y que aparecen por distintos lugares. En este caso estamos hablando de las radios universitarias de Ecuador, que tiene que ver también con las cosas que están sucediendo en América Latina respecto a la legislación. Bueno, en Ecuador hace muy poco tiempo se creó una red de radios universitarias, públicas y privadas, que inclusive se afiliaron a la red de radios universitarias de América Latina y el Caribe, al cual Uniradio es integrante también, de la cual Uniradio es integrante. Bueno, esta red reciente ha comenzado a trabajar y ahora hacía un congreso, 19 y 20 de junio ahora, y entonces es interesante lo que plantean. Las radios dicen que se presenta un escenario favorable para que la radio universitaria pueda anclar sus objetivos hacia una estrecha vinculación con la comunidad, a la vez que se consoliden los medios de comunicación universitarios con alta incidencia social. Y esto se debe, digamos, ellos lo plantean, a los procesos que está experimentando Ecuador, el país, respecto a los cambios en la legislación. Una legislación que, por algunos sectores más vinculados a la radiodifusión privada, ha sido muy criticado, ¿no? El proyecto ecuatoriano, incluso a veces, cuando se quiere hablar mal del proyecto de ley uruguaya, se apela a eso, ¿no? Además de Venezuela, Argentina, etcétera. Pero lo interesante es que es una prueba concreta de que estas leyes están favoreciendo la aparición de nuevas voces y un equilibrio nuevo, digamos, en la distribución de la propiedad de los medios en América Latina.
Bien, también habíamos hablado de una cosa que es bueno mencionarla, de Paraguay. El jueves pasado, también acá en La Nueva Mañana, lo que está pasando con las radios comunitarias allá en Paraguay. Bien. La persecución que están sufriendo aquí el parlamentario del Parlamento del Mercosur había hecho una denuncia justamente porque había persecución en las redes comunitarias y también cierre de algunos medios y decomiso irregular de algunos equipos por parte de la CONATEL, que es la Comisión Nacional. Exacto. De Telecomunicaciones. Una nota que, ya que hacemos alusión a temas de comunicación y temas de comunicación en América Latina, pueden escucharla también en la página de Uniradio y conocer qué está pasando allí en Paraguay.
Exacto. Paraguay, lamentablemente, es uno de los países que está un poco atrás en este intento de renovación legislativa, legal, que existe en algunos países de América Latina, y bueno, esperemos que pronto sí. Han sido muy duras además las represiones en Paraguay respecto a radios comunitarias.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453 o escribinos a radio@uniradio.edu.uy.
Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM.
Bueno, seguimos hablando de la ley de servicios de comunicación audiovisual, dejamos las radios comunitarias y ahora hablamos de la descalificación de la ley por parte de algunos actores interesados en esta ley.
Bueno, al inicio del espacio hablamos algo sobre algunas estrategias de los partidos respecto a la ley en esta etapa electoral que, bueno, que se pone virulenta. Hablando de la ofensiva esta que existe y las dudas incluso que existen entre los propios impulsores de la ley, cuando digo los propios impulsores me refiero al gobierno, ¿no? Actual, más allá de que los proyectos hayan sido impulsados por la sociedad civil y por otros lugares, pero bueno, quien se hizo cargo fue el partido de gobierno, que fue quien además redactó la ley de radiodifusión comunitaria, así que bueno, y en torno a esto se está tratando desde la propia sociedad civil o de las organizaciones y la gente que ha impulsado este proyecto de ley, se está conversando y reflexionando un poco sobre lo que está pasando. Incluso creo que en unos días va a haber algún comunicado respecto a esto, fundamentalmente a través de la Coalición por una Comunicación Democrática, que es una organización que reúne a muchísimos actores de la sociedad civil que tienen que ver con todo esto en el Uruguay, ¿no? Entonces, lo que va a reafirmar eso, con la reflexión que se hace, que una nueva ley de comunicación bajo principios democráticos y garantistas son tanto para la libertad de expresión como para los derechos de todas las personas es fundamental en Uruguay, ¿no? ¿Y por qué se plantea que se debe aprobar esta ley? Porque a pesar del avance de Internet, a pesar de todo lo que se ha discutido respecto a la regulación de Internet, incluso algunos que la descalifican esta ley dicen, bueno, no se toca el aspecto más importante que es Internet. Bueno, pero a pesar de eso, sostenemos, yo pienso lo mismo, que los medios audiovisuales siguen siendo la principal plataforma de acceso a la información, al entretenimiento, a la cultura, al deporte y a los contenidos más diversos para la población. Si no, veamos lo que está sucediendo ahora con el Mundial, ¿no? Todo el mundo con la televisión prendida, la radio inclusive, para escuchar información.
Hasta desde el celular.
Exacto, desde el celular. O sea, sin negar para nada la transición que se está produciendo, todavía son muy importantes. Incluso es irónico que aquello que descalifica, dice, ¿para qué se hace una ley sobre esto? Que ya caducó, porque, bueno, se oponen tanto una ley para una cosa que no sirve para nada. No le debería afectar, sin embargo es muy importante. Se recalca que el espacio radioeléctrico es propiedad de la humanidad y el Estado solo tiene que regularlo para que haya un reparto equitativo. Esto no nos cansamos de repetirlo porque es una cosa que a veces se pierde de vista, ¿no? Estamos tan acostumbrados que las radios se venden y se compran, por ejemplo, que nos olvidamos que las radios no son propiedad privada de nadie, simplemente el Estado las concede por un tiempo la frecuencia, digamos, las presta o la de alguna manera para que todos la puedan usar. Y bueno, porque precisamente la ley actual no garantiza esto. Incluso los procesos para la asignación de permisos y frecuencia no se establecen plazo ni contraprestaciones por el sector privado comercial. Acabamos de decirlo, si es un bien finito, si es propiedad de la humanidad, bueno, hay algunas y tiene un rol social muy importante, bueno, hay una responsabilidad social a la cual se tiene que hacer cargo y tiene que haber contraprestaciones respecto a esto. Inclusive que pueden ser monetarias para fomentar otros procesos de comunicación más democráticos. Porque además hay que decirlo y recalcarlo que la regulación actual está hecha a través de una ley de la época de la dictadura, y que solo ha habido algunos decretos que han ido mejorando, pero que son parches. De lo que se trata acá es de hacer una ley integral que tome todos los aspectos de la comunicación. Y bueno, porque durante décadas se repite que las frecuencias se administran en base a criterio arbitrario, sin proceso transparente, yo diría a los amigos. Después vamos a hablar de eso al final. Y estas situaciones se han venido corrigiendo, pero bueno, llegó el momento de que hay que hacerlo por ley. Que sea una garantía para siempre y no para el gobierno de turno. Porque con el sistema actual que impera se ha ido conformando en el tiempo una concentración de medios. Por ejemplo, acá en el área metropolitana de Montevideo tenemos tres actores que concentran la propiedad cruzada de radio, televisión abierta y cable, con empresas colaterales que también dominan buena parte de los medios del interior, ¿no? Hay en lo departamental, hay lugares como Durazno, Cerro Largo, Tacuarembó, Paysandú y Salto, donde un solo grupo concentra los medios en cable, televisión y radio. Esto ha sido progresivo y se ha ido acumulando precisamente por la falta de una ley, por la falta de una legislación que regule y que permita que sea más equitativo. Hay otro problema también que esta ley quiere poner sobre la mesa, y es el fomento de la producción nacional audiovisual, que en la televisión ha sido una producción muy escasa, casi nula, ¿no? El cine nacional de alguna manera se ha difundido, pero por ejemplo no existen radionovelas ni telenovelas uruguayas. Esta ley impulsaría eso. Porque además los sectores minoritarios y vulnerables, y no solo minoritarios, como la mujer, como el caso de la mujer, pero también niños, adolescentes, personas con discapacidad, afrodescendientes, etcétera, han sufrido la discriminación de un sistema de medios que ha reproducido los peores estereotipos sin dar lugar a ninguna respuesta durante años, ¿no? El proyecto de ley de estudio no regula la prensa escrita, no afecta a los contenidos, salvo cuando se refiere en forma expresa la protección de los derechos de grupos vulnerables, como decíamos. Tampoco queda de lado, digamos, la información sobre casos concretos de delincuencia o lo que fuera, de violencia, siempre y cuando haya una advertencia, por ejemplo, para que los niños no lo presencien. Así que en ninguna parte del texto hay una imposibilidad de informar, analizar y discutir, en particular durante programas educativos, informativos, periodísticos, sobre situaciones de violencia. No está prohibido hablar de política, religión, ni de sexo, ni nada de eso, sino que lo que se trata es de la protección de los sectores más vulnerables. Y bueno, el proyecto de ley en definitiva busca garantizar la libertad de expresión de todas las personas con una serie de instrumentos. El famoso horario de protección de infancia, cláusula de conciencia, defensoría de las audiencias. La cláusula de conciencia en cuanto a que los periodistas que son empleados, trabajadores, no están obligados a firmar cosas en las que no estén de acuerdo, por ejemplo. Las máximas instancias internacionales, además en materia de libertad de expresión, como el relator especial para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA, y las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos vinculadas a la libertad de expresión, como Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, Open Society, no ponderaron el proceso, y no lo hubiesen afirmado como lo hicieron si este proyecto no fuera así. Además, algunos de ellos han dicho que es un modelo para toda la región, que puede ser tomado como modelo para otras legislaciones de otros países. Así que estas son algunas de las consideraciones que se hacen desde la coalición por una democrática. y por ejemplo, si no, que no haya existido una ley, quiero poner dos ejemplos y alguno traerlo a una cosa que está sucediendo en este momento en la Ciudad de México. Que no existiera esta ley ha permitido, entre otras cosas, las la peor de las repartijas que haya existido en esta país de medio de comunicación, concretamente luego de del advenimiento de la democracia en nuestro país en el 85, el retorno a la democracia, con los gobiernos de Luis Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, que repartieron a troche y moche frecuencias radiofónicas y de televisión, fundamentalmente en el interior del país. Y que increíblemente no, que frenó el doctor Jorge Valle en su gobierno, que dijo basta de repartija porque le dio vergüenza. Y actuó con sentido ciudadano y paró eso, incluso revocando una cantidad de frecuencias que existían. También hay que reconocer al doctor Jorge Valle, que fue el primero de los partidos tradicionales, digamos, que dijo que cuando se hablaba de las radios comunitarias, la ilegalidad de las redes comunitarias, que eran unos delincuentes y demás, digo que por qué no regularizarlas, por qué claro. No meterlas en el sistema de medios. Además, si no existiera esta ley, por ejemplo, vamos a hablar de algo que está sucediendo hoy, porque sí existe una ley que es parecida a esta, que es la ley de radiodifusión comunitaria, que para mí es una avanzada de esta ley, es parte de esta ley. Bueno, que exista una ley regulatoria de la radio comunitaria, por ejemplo, permite que hoy 8 integrantes de Radio Vilar de Voz estén hoy día en la Ciudad de México en el marco de un proyecto que se llama Salud Mental y Comunicación Participativa, dispositivos alternativos para la inclusión social. Esto no sería posible sin la existencia de una ley de radiodifusión comunitaria. Por eso es una prueba concreta de la necesidad que hay de regular la comunicación. Este proyecto lo están haciendo con Radio Abierta de Ciudad de México, también es una radio en un hospital psiquiátrico, y la idea es continuar durante el año, incluso con algunos otros encuentros que uno va a ver acá en Montevideo. Y otra cosa interesante, van a promover la creación de otros medios de ese tipo, y se está planteando, por ejemplo, que en Perú, que hay un colectivo en un hospital psiquiátrico, se transforma en una radio gracias al apoyo de este proyecto en el que están participando una radio de un hospital psiquiátrico de México y de Uruguay para que eso se pueda producir. Así que bienvenidas sean las leyes que permitan que la comunicación esté al servicio de la sociedad.
Justamente, comunicación más democrática y que se escuchen todas las voces.
Exacto.
Muy interesante esto que acabas de comentar de los compañeros de Radio Vilar de Voz. Nos encontramos el próximo miércoles con más columna de Medios para Todos.